Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este lunes 27 de marzo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para repasar toda la actualidad del deporte lucense, como todos los lunes, cargada de análisis de los partidos del fin de semana, incluso del pasado viernes, con buenas y con malas noticias. La mejor noticia, la victoria del Río Breogán en el derbi en el Fontes do Sar ante Obradoiro en Santiago por 67-74. La primera en cancha celeste en ACB. Y además que permite seguir soñando y mucho con el playoff. Un Breogán que tiene un nuevo fichaje, Tanasković, pivot serbio que va a reforzar el equipo por la baja de Luković. Y quizá novedades también en el futuro de la plantilla, en la confección del equipo para la temporada que viene, con la permanencia ya virtualmente asegurada. Perdido por su partido de la máquina en Ensino, se le alejan casi definitivamente sus opciones de playoff en la Liga Femenina. También perdió Chantada en la Liga EVA, pero sigue líder. En fútbol, la peor noticia del fin de semana, el Lugo cayó el viernes en Cartagena por 2-0 y la salvación ya es una quimera. 13 puntos a falta de 27, vamos, que por desgracia solo queda certificar la fecha del descenso del Lugo a la Primera Federación y también la del Polvorín, que también perdió en el Ancho Carro y es colista en este caso de la Segunda Federación. Repasaremos otros resultados de fútbol del fin de semana. El voleibol comenzó el playoff con derrota del Arenal 920 Guaguas. El motor, Jorge Prado, sigue líder del Mundial de Motocross MXGP. Y, por ejemplo, mucho fútbol sala, con doble victoria del Burela y con el ascenso del Xove a la Segunda División B. Pero empezamos por ese derbi en Santiago, por ese Breogán 67, perdón, Obradoiro 67, Breogán 74. Un Breogán que reaccionó tras el descanso, porque el descanso caía 41-33, pero es que en la segunda parte solo encajaba 26 puntos. Y esta fue, obviamente, una de las claves de la victoria. Y eso que en el último cuarto se puso por delante Obradoiro 62-61, pero a partir de ahí, entre las pérdidas, la buena defensa del Breo y el acierto, prácticamente se acabó el partido con un parcial definitivo de los de Veljko Mirsic, que no tenían a Luković. Sí tenían a Sergi Quintela, pero eso sí, apenas jugó dos minutos. Y bueno, entre los destacados, pues la verdad fue un partido bastante coral, con 13 puntos de Bamford, con 12 puntos de Momirov. Jolas también hizo 9 puntos, 12 de valoración. Ethan Happ con 10 puntos. También Tony Nakis con 7. Un triplex, por ejemplo, clave. O Sergi García con 9 y Nenadic con 12. Es decir, fue un partido en el que hasta 7 jugadores valoraron más de 8 puntos. Más testimonial fue la aportación de Eric Quintela y Brajkovic, que ni jugaron. O la de Arteaga y Sergi Quintela, que bueno, no pudieron aportar tanto al equipo. Pero bueno, una victoria en un partido otra vez como el de la ida, ¿no? Con muchos fallos, pero que al final el que menos falló fue el Breogán, apoyado por su afición, que allí celebró sobre la pista del Sar. Y también Veljko Mirsic, que tuvo palabras para el momento histórico que vivía su equipo.
Antes del partido hemos dicho que queremos hacer historia, ser la primera plantilla de Breogán que ha ganado en Santiago. Ahora tenemos 3-0 esta temporada con Obradoiro. Es malo que no vamos a jugar otra vez contra él. Por esta temporada, eso era último partido.
Bueno, esas eran las palabras de Veljko Mirsic, quizá calentando también un poco los derbis de la temporada que viene. Ya digo, Obradoiro ganó el primer cuarto por 3 y el segundo por 5, se iba por 8 al descanso, pero ese 10-22 del tercero hacía que diera la vuelta al partido Breogán y ganó el último por 3 puntos en un Sar hasta la bandera. Y vamos a escuchar también a Veljko Mirsic, es un poco largo, pero merece la pena. Bueno, ¿cómo reaccionó el equipo? Un Breogán que prácticamente se pasó todo el descanso hasta el último minuto de charla en el vestuario, explicando un poco cómo fue ese cambio de la primera parte a la segunda.
Mira, allí en un tiempo muerto, cuando Obradoiro tenía este acierto, hemos dicho que debemos tranquilizarse, leer mejor situaciones en ataque, porque al inicio del partido, ya desde segunda jugada, cuando ya hemos tenido allí 7-0, una parcial, pero no hemos reconocido bien cosas en ataque que estaban pasando. Dos veces había ya en transición, Ethan se quedaba con 4 en transición ofensiva y no vimos esto. Hemos estado buscando otras cosas en ataque y allí ha pedido que buscamos buenas opciones, que no forzamos tiro, que penetramos, porque dos primeros cuartos hemos tirado mucho fuera y Obradoiro no entraba en bonus por esto, porque estuvimos muy, muy en defensiva y tirando de tres. Y luego hemos movido un poco siempre, dejando tirador en esquina, porque Obradoiro juega next defense y a inicio del partido allí hemos nos hemos quedado con Holatz y con Nenadic, que han tenido dos, tres tiros o situaciones abiertas y fallamos. Luego hemos puesto allí Banford cuando vuelto en partido, Momirov y allí hemos metido dos o tres triples al final de segundo cuarto y cogiendo un poco confianza. Era importante que no acaba más de 10 puntos y luego segundo tiempo, todo esto desde inicio hemos hecho bien.
Saludamos ya para analizar este partido a Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Antes de analizar lo que fue a nivel baloncestístico el partido, bueno, a nivel afición, a nivel histórico, a nivel, bueno, ilusión o lo que vale esta victoria, bueno, supongo que para la afición también es un lunes muy especial, ¿no?
Sí, ha sido una tarde de sábado y un domingo especial porque es ganar en cancha del eterno rival o máximo rival, digamos, local que puede tener el Breogán, que es Obradoiro ya desde hace unos años. Y bueno, pues esa victoria que le da un plus a la afición, y coincidieron dos parámetros: uno que es ganar a Obradoiro en su pista, ganarle los dos partidos de la temporada a Obradoiro y conseguir en ese partido la 12ª victoria que certifica la presencia del Breogán en la Liga CB de la temporada que viene y de aquí a final de temporada, pues soñar, si se hace un buen final de temporada, con que se pueda acceder a ese playoff o no, pero ya sin agobios clasificatorios, ¿no? Entonces la afición, pues lo que vive es con una sonrisa estos días y bueno, pues nada, es un partido especial, un partido que gusta ganar, como me imagino que a la afición de Obradoiro, si fuese ganar en Lugo, pues exactamente igual, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha caído de nuestro lado de esta vez y bueno, vivimos con una sonrisa y lo disfrutamos, sin duda.
Bueno, y tu análisis baloncestístico del partido, que otra vez, como en la ida, no fue el mejor espectáculo de baloncesto del mundo, eso podemos reconocerlo, pero en el que, bueno, hubo mucho cambio, ¿no? Del Breo de la primera parte al de la segunda. Y luego supo jugar los minutos finales, ¿no? Incluso cuando Obradoiro se puso por delante, que podía haber sido un momento crítico, bueno, es cuando más apretó en defensa el equipo.
Sí, vamos a decir también que Obradoiro en la primera parte aprovechó muy bien esta palabra que tanto se usa en el baloncesto moderno, que es spacing, ¿no? O sea, la ocupación de los espacios del Breogán, aprovechó muy bien los espacios que el Breogán dejó en la línea 6-35 con un acierto brutal, ¿no? Creo recordar que se van al descanso con 10 triples, si no me corriges, con lo cual de los 41 puntos que anotaron en la primera parte, 30 fueron desde la línea de 3. La mayor parte de esos triples fueron tirados muy cómodos, salvo uno de Kaisho Robertson, la mayor parte de ellos, los 6 de Carvicedo, los de Scrap, fueron triples muy liberados, tirados muy cómodo, que para tiradores, para buenos tiradores, si están acertados, pues bueno, son de alto porcentaje. Y Obradoiro aprovechó eso para tener ventaja en el marcador y para moverse con esas ventajas en torno a los 10 puntos de una manera cómoda, ¿no? Después del descanso, bueno, pocas veces habrá visto que un equipo salga del vestuario directamente a jugar sin calentar. Eso fue el descanso del Breogán, aprovechar para, digamos, encajar la idea de cómo querían afrontar la segunda parte. Cambiaron mucho la manera de ocupar los espacios, dejando muy pocos tiros liberados a Obradoiro. El Breogán colapsó muy bien en momentos con zona, en momentos con defensa individual, en momentos con presión, con una zona press que luego se ajustaba en zona 2-3. Ajustó muy bien los espacios, ahogó la línea exterior de Obradoiro y por dentro el Breogán fue superior, ¿no? Entonces, poco a poco fue limando la diferencia, haciendo las cosas bien en ataque y bien en defensa, y consiguió tener pequeñitas ventajas en el tercer cuarto cuando Obradoiro en el último cuarto, que sabíamos que eso iba a pasar porque es normal, van a apretar y más ante su público, pues se puso con aquel 61-60, creo recordar, con un triple de Kaisho Robertson. En la jugada siguiente, en la jugada más simple que puede existir el baloncesto, que es devolver un pase de un hombre alto a uno pequeño y viceversa, y el pequeño al grande, triple de Tony Nakic, Y ese triple de Toninakis sí que le hizo mucho daño a Obradoiro. O sea, fue como que después de remar se habían puesto por delante y en las dos jugadas siguientes perdieron el balón en primera línea de pase, acabó con dos bandejas las dos jugadas, Breogán 6 puntos arriba, y desde ahí al final, que faltaban 2 minutos y algo, Breogán supo jugar muy bien los ataques, mantenerse por delante en el marcador con una ventaja de 2-3 posesiones constantemente, y ganó el partido con solvencia al final, sin agobios, y permitiendo que fueran esas últimas posesiones, la verdad, un disfrute para todos los que estaban en el SAR, para todos los aficionados organistas que estaban en el SAR y para todo el organismo que estábamos delante de la televisión, ¿no?
Bueno, y aparte del partido hay que hablar también de las novedades en cuanto a la plantilla, ¿no? Que ya avisábamos que esa baja de Lukovic podía ser larga, el Breogán anuncia el fichaje de Nikola Tanasković a la pívot serbio, 2'04", 25 años, firma en principio esta final de temporada, zurdo. Bueno, estuvo jugando en el Partizan, viene ahora mismo del Igokea, con el que ganó la Copa y la Liga en Bosnia, juega la Champions League. Bueno, no sé qué te parece este refuerzo, y también hubo más novedades, ¿no? Porque precisamente los comentaristas del partido por la televisión hablaban de esa renovación de Momiro Finakić, que Tito Díaz no reconoce, dice que está en ello, pero que todavía no está hecho. Bueno, tampoco sé yo hasta qué punto es bueno que esas noticias salgan en medio de un derbi, por parte de un periodista que, por cierto, con muchos aires en redes sociales, haciendo ver que le había dado la noticia primero, que los periodistas gallegos no se enteraban. Bueno, eso ya es otro tema, pero lo primero, Tanasković llega, y luego parece que hay renovaciones cerca para que el equipo continúe en bueno, lo máximo posible, el máximo número de jugadores, ¿no? Aunque sabemos que quizá hay alguno que se pueda escapar.
Sí, sin duda. No va a ser un 100% la plantilla el año que viene, pero sí que, bueno, que se lleguen a anunciar renovaciones me parece relativamente bien, más con el equipo en la trayectoria que lleva, claro, y con la selección clasificatoria que tiene. Lo que ya me parece peor es que se llegue a insinuar que el Breogán tiene fichado a un pívot croata, como hizo el mismo periodista, sí, en la misma retransmisión. Y que, bueno, pues tiró la piedra y escondió la mano, no queriendo dar el nombre o no atreviéndose a darlo por si falla, ¿no? Me imagino que habrá oído campanas y ya, ¿no? Y la posible renovación de Nakić y Momirov, bueno, pues si se concretan, pues estaremos contentos. Más allá de los egos personales que pueda tener pues cualquier periodista por dar primero la noticia, primero que nadie, tampoco es hacer de menos a nadie por el hecho de que él la diera primero. A veces, claro, bueno, pues la fortuna de enterarse uno y ya, ¿no? O tener el contacto adecuado, o a veces también te pueden engañar. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, dejándose a un lado, Nikola Tanasković, que sí que es un fichaje que va a estar ya contra Juventud, es un jugador, un ala pívot, físico, rápido, no es un jugador que juegue tanto desde la línea exterior como Marko Lukovic, sí, no vamos a verlo tirar tanto de tres, pero es un jugador rápido, muy rápido. A mí me sorprendió en los vídeos que he visto, sí, la capacidad de transición que tiene, de llevar el balón al suelo, de acabar las canastas con fuerza para que no se salga, ¿no?, del aro. Y bueno, pues es un jugador que yo creo que le va a venir bien como complemento a este equipo. Veremos si solo durante la baja de Marko Lukovic, que si son, sí, 8 semanas, como se puede hablar,
claro,
o se habló estos días, perdón, pues es una baja larga. Bueno, pues puede ser un jugador interesante también para probar para la próxima campaña. Es un chico interesante que viene de hacerlo muy bien, viene de ganar un partido difícil en una cancha como la de Zadar, creo que es, y bueno, pues esperemos que se adapte bien al resto de compañeros, que aporte y que haga este equipo un poquito más competitivo si cabe, ¿no? La baja de Marko Lukovic en este momento es importante porque Marco es un jugador que aporta más de lo que se ve. Esa característica de él, de ser un jugador poco expresivo, a veces hace que parezca que no está en los partidos, y aporta mucho. Aporta en el rebote, aporta a veces abriendo el campo, con tiro exterior. Es un jugador que sí que se lo ha visto comprometido, sí, durante estas 2 temporadas. Y suplirlo va a ser difícil, con lo cual también es un reto para Nikola Tanasković.
Claro.
Un jugador del que la afición realmente ha recibido bien en general, y esperamos mucho, ¿no? Y luego, bueno, pues lo de las renovaciones, si se concreta esa renovación de Nakic y Momirov, pues estaríamos encantados toda la afición del Breogán.
Bueno, pues con esto empezábamos hoy el programa, con la gran noticia de la victoria del Breogán en el derbi en Santiago, en el Fontes Dos Ari, con que sigue soñando con el playoff, además de que tiene novedades en la plantilla, tanto para ahora como previsiblemente para el futuro. Dani, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Siguiendo con el baloncesto, el Ensino cayó por 4 puntos en su visita al Jairis de Murcia y se queda prácticamente sin opciones de playoff, aunque ya está salvado. El Lucuega Seguros Santa también cayó en su pista ante Marín y sigue líder, eso sí, a falta de 3 jornadas, con una victoria sobre Marín. Tiene perdido la veras, con lo cual no puede fallar en las 3 jornadas que restan para ganar el título de esta Liga EVA. Y hay que hablar ya de fútbol, hay que hablar de la mala noticia del fin de semana que nos atrae el Club Deportivo Lugo con su derrota en Cartagena. Ya nos queda un poco lejos el partido porque fue el pasado viernes, pero luego cayó 2-0 en Cartagena, en un partido en el que tuvo sus opciones en la primera parte, pero a partir de encajar el primero la cosa se complicó y el equipo ya no pudo reaccionar. Buen partido de Castrín, el jugador del filial que jugó como titular en el centro de la zaga. Hay también que hablar de los jóvenes en el Club Deportivo Lugo, del trato al filial, del momento del filial, del trato a los canteranos. Bueno, ahora lo comentaremos con Dani Valiela, pero primero vamos a escuchar a Íñigo Vélez, destacando que su equipo tiene opciones en ataque, aunque cueste tanto marcar un gol.
Sí, a ver, yo al final lo que les pido y lo que creo que sí que estamos haciendo es generar ocasiones. Luego, como he comentado en la previa, al final el gol es lo más difícil del fútbol. Pero sí que es verdad que en la primera parte son contraataques que con un poquito de pausa podemos tener más claros, y yo creo que en la segunda parte lo que he comentado, ¿no? Al final son ocasiones que por lo que sea no entran y sigues intentando hasta que al final, pues bueno, está claro que ya con los jugadores que teníamos en el campo más los 90 minutos, pues nos podía meter el 2-0, pero lo bueno que generamos ocasiones, que vamos a portería rival. Lo malo, pues que no hemos ganado y que veníamos con esa intención.
También habló Clavería del próximo partido en casa ante la Ponfe, aunque ya cuentas y milagros parece que nos quedan pocos.
Como te he dicho, no vamos a bajar los brazos. Hay que intentar dar en casa una alegría a la afición, que creo que se lo merece, que nos está apoyando en estos momentos, en los últimos partidos. Y bueno, creo que trabajaremos para ello y nada, no queda otra que seguir trabajando y pelear más que nunca.
También volvió al equipo Alexander Pantich y hablaba de las ocasiones desperdiciadas.
Hemos tenido nuestras oportunidades, pero bueno, al final hemos conseguido meter un gol. Y eso hay que cambiar un poco, porque seguro que no somos equipo que hace muchas ocasiones a un partido. Y cuando nos toca una oportunidad hay que aprovechar y bueno, intentar a ganar.
No tocó casi nada el once Íñigo Vélez, con Wally en portería, Lubreiro, Alberto y Andrés Castrín, en este caso como central, ante las bajas, Calavera y Andoni en los carrileros, Clavería, Carbó, Guiguedes, Avilés y Moyano arriba. Luego entrarían Pantich, Sepovic, también Cer Ricardo, que también volvía al equipo, y Cristian Martínez. Vieron la amarilla Castrín y Avilés. Y bueno, el Lugo se queda a 13 puntos de la permanencia, colista, en solitario, quedan 27 en juego. Es una quimera que el Lugo consiga la salvación. Vamos a analizar todo con Dani Valiela. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas, Álvaro, y feliz día, además, ¿eh?
Muchas gracias. Lo peor que es que en este 2023 cada análisis de partido que hacemos del Lugo es un poco el día de la marmota, ¿no? Cuando juega bien, no gana, como ante el Racing de Santander, por un montón de catastróficas desdichas, podemos decir. Cuando juega regular, tampoco gana. Cuando juega mal, tampoco gana. Y lo que es peor es que casi todos los partidos los está perdiendo, ¿no? Son ya 12 jornadas sin ganar y ya no sabe uno a qué agarrarse, ¿no? Cuando ve los partidos, por momentos tiene esperanza de que la cosa salga bien, pero pronto se cae el castillo de naipes, ¿no?
Sí, lo que tú dices, ¿no? Es otro día más en la oficina, ¿no? Otro día más hablar de errores atrás, otro día más hablar de que no se concreta lo poco que generas arriba,
claro.
Y otro día más hablar de que pues seguimos ahí aumentando, como decía el otro, en el sótano de nuestra miseria siempre hay un piso más hacia abajo. Estábamos a 12, ya estamos a 13, sigue la caída sin fin y sin... La gente, yo ya, pues hablas con ellos y evidentemente ya nadie se plantea ningún milagro, ya nadie se plantea ninguna alegría, solo que esto acabe rapidito y bueno, ya otra cosa, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? ¿Cómo nos planteamos estos 9 partidos? Yo creo que primero lo que quiere la afición es que llegue una victoria por fin, aunque solo sea por llevarte esa alegría a la boca, y que el equipo siga compitiendo, ¿no? Que si tiene que bajar, como todo parece, que sea, bueno, dando la cara, peleando hasta el final, jugando como pueda, pero hay que competir, ¿no? Quedan 9 partidos y por lo menos tienes que irte con un buen sabor de boca de la categoría.
Sí, sí, y primero y fundamental, respetar la camiseta, respetar el escudo, respetar a la afición, que está, como siempre digo, muy por encima de otros aspectos de esta Sociedad Anónima Deportiva, muy, muy por encima. Y bueno, si nos pueden regalar un par de victorias, pues muy agradecidos. Claro. Si se puede defender con dignidad, pues agradecidos también. Pero es que yo creo que no se puede hacer pedir más, porque no va a llegar más. no hay mucho más que pedirle, más que eso, que se honren los colores y que se defienda con dignidad.
Bueno, al menos tenemos una cosa buena, que Íñigo Vélez, el míster, sabe lo que quiere jugar, mantiene más o menos un 11 tipo, solo entró Castrín ante las bajas en defensa, pero claro, el hombre tiene lo que tiene y le llega luego para lo que le llega. Tuvo alguna ocasión buena, sobre todo en la primera parte, pero claro, es lo que viene, los fallos atrás siempre acaban llegando, los dos goles son evitables, y bueno, y no das la sensación nunca de poder ganar los partidos, ¿no? Sí, la dio contra el Racing de Santander, pero incluso ese se nos escapó, ¿no? Con lo cual, bueno, al menos podemos decir que tenemos un míster esta vez que tiene las cosas claras, que sabe lo que quiere jugar, pero claro, que a este Lugo no le llega.
No le llega porque, lo de siempre, ¿no? Hablamos de que este club tiene que hacer, o este equipo tiene que hacer el doble o el triple en ataque para generar la mitad de lo que generan otros, ¿no? Uno de los mayores errores de la dirección deportiva fue no comprar gol, no buscar gol. Si sumamos a todos los delanteros, quitando a Cris Ramos, que no sé si llevarán 4 o 5 goles, es una pasada, es una barbaridad, así es imposible. Y claro, si arriba no marcas y abajo, pues siempre acabas concediendo, el resultado lo tenemos claro, ¿no? Sí, Sebas Moyano es un jugador que claro, tiene una pelea constante y que es encomiable su traicionería, entre comillas, ¿no? Para buscar el gol. Javi Vélez también, pero claro, es que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta, y es lo que hay.
Sí, estaba mirando yo, bueno, no sé exactamente lo mismo los delanteros, pero sin Cris Ramos el equipo ha marcado 14 goles en total en toda la liga. Bueno, la última, vamos a escuchar primero a Trasorras, hablando de la derrota del Polvorín en casa, un Polvorín que también es colista de la Segunda Federación y va camino del descenso, porque esto tiene que ver con lo último de lo que vamos a hablar.
Hay que seguir, a los chicos no se les puede pedir más, están lógicamente fastidiados porque son muchos partidos así, muchos partidos donde tú me preguntas exactamente lo mismo y la verdad es que te contesto lo mismo, pero hay que mirar los partidos y mirar cómo jugamos, cómo afrontamos los partidos, qué es por cuál es el motivo que perdemos y a partir de ahí pues seguir mejorando.
El Polvorín cayó ante Langreo, es colista con 18 puntos a 15 de la promoción, a 18 de la permanencia, cuando quedan en este caso 21 en juego, con lo cual también el descenso ya está prácticamente certificado. El otro día en Cartagena, ante las bajas, que tenía 9 Lugo entre virus, FIFA, sanciones y lesiones, también viajaron más gente del filial. De hecho, se quedaron sin jugar, aparte de Baena y de Alex Pérez del primer equipo, Brais Vázquez, que era el portero suplente, Fidalgo y Pablo Castrín. Primero preguntarte, Dani, que si uno merece quizá más minutos la gente joven, porque vimos el partido que hizo Castrín y viéndolo al rendimiento de los centrales del Lugo, de todos los que ha tenido, que han sido muchos, casi incontables ya, esta temporada, pues quizá los mereciera, ¿no? Luego las palabras de Dani Vidal, también disconforme con el trato del club a la gente joven. El Polvorín que va a descender, es decir, todos pedimos que el Lugo vaya pensando ya en la temporada que viene, piense en Íñigo Vélez, en crear un equipo, en contar con la gente joven, pero los indicios te hacen pensar lo contrario, por desgracia.
Sí, primero de todo que al filial no se le puede exigir tampoco nada. Oye, se hicieron la marcha de la Segunda Federación el año pasado, han competido, seguramente les ha servido para aprender y ningún problema, no nada que objetar. Sí hay que objetar más a toda esa gente, ¿no? Dentro del club, empezando por la dirección deportiva, que se les llenó la boca en su momento con proyectos que incluían a la cantera, vamos a mirar a la cantera, hay que confiar en la cantera. Bueno, pues la cantera vemos que Jesús comienza la temporada contando con minutos, por arte de Birloque y sin razón aparente desaparece del primer equipo. Pues hay sitio para Neider Lozano, hay sitio para que venga Pantic, hay sitio para todo el mundo, menos para Jesús. Dani Vidal no va convocado con el primer equipo, tampoco va convocado con el filial. Julen desaparece de las convocatorias del primer equipo y ahora es Brais, que no digo que Brais no lo merezca, sino que sí. ¿Por qué ese giro? Muchas cosas raras, ¿no? Muchas cosas raras en las categorías inferiores, en el filial y demás. Están pasando cosas extrañas. Off the record hay jugadores que te dicen que, bueno, que te torcen un poco el morro cuando les preguntas por la situación. Y bueno, otra oportunidad desperdiciada más, ¿no? Desperdiciada. Al final, un jugador como Dani Vidal, pues oye, seguramente ahora mismo no está para ser titular en Segunda División, posiblemente. Pero posiblemente también sea uno de los jugadores que tiene más calidad para jugar en Primera Federación, y claro, estaría muy bien que fuese cogiendo minutos, sobre todo porque al filial tampoco le haces una faena quitándoselo, porque el filial también está descendido.
Sí, sí.
Y sin embargo, pues desaparece del primer equipo, desaparece del filial, aquí no ha habido explicaciones, aquí todo es promociones y marketing un tanto extraño, y mientras tanto pues esa mirada al filial no la vemos por ningún sitio, ¿no? Vemos como el Stepovic tiene los mismos minutos o más minutos que Cristian, por ejemplo. Vemos cosas que son realmente llamativas cuando el equipo, repito, ya no está para pelear por su división, ya tendría que empezar a pensar en el año que viene.
Claro.
Y luego al final el razonamiento, ¿no? O la idea que tienes es, no sé, una pregunta que yo le lanzaría a propiedad, ¿no? Incluso, ¿vamos a confiar la temporada en Primera Federación a los mismos que han perpetrado una temporada en la que desciende a la vez el filial y el primer equipo? Pues hombre, ya, es algo para reflexionar, sin duda.
Sí, sí, sí. Pues mucho que reflexionar, por desgracia, porque nos quedan aún 9 jornadas muy largas para el Club Deportivo Lugo. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, siguiendo con el fútbol, empate este fin de semana en la Tercera Federación de Viveiro y de Racing Villalbés, ambos en sus partidos. El Viveiro sigue en zona media de la tabla y el Villalbés está ahora mismo cuarto en zona de playoff. También empató el Friol, que está en la zona baja de la Segunda Federación Femenina, ahora mismo es penúltimo, también con escasas opciones de salvación, y victoria del Lugo en la Segunda Femenina. En la Preferente, por su parte, sigue en descenso el Portomarín y sigue líder la Sarriana. Además, en motor, Mundial de Motocross en MXGP, Jorge Prado sigue líder después de ser tercero en el Gran Premio de Cerdeña. El formato de este año con esas carreras al sprint los sábados está favoreciendo. Y en voleibol, el NLMB perdió 0-3 ante Guaguas el primer partido de los cuartos de final. Y hay que hablar de fútbol sala, hay que irse a Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a tener un protagonista que ha logrado un ascenso este fin de semana, pero antes cuéntanos qué ha hecho esas doble victoria del Burela este fin de semana.
Te cuento rápidamente por encima el Burela femenino, que ganaba en casa al Marín. Era un derbi autonómico, pero las mariñanas desde el principio han mandado en el marcador, 5-0 al final del compromiso, 3 puntos, recortan con el segundo clasificado con el Pollo. El equipo naranja masculino pues vencía a domicilio del Barça 3-4, un partido muy reñido, pero en definitiva 3 puntos, que era lo que les interesaba a los mariñanos. Y en lo que se refiere a la segunda femenina, el Castro, que tenía también en la zona alta, pues se quedaba con los 3 puntos. 3-1 al final del encuentro, 3 puntos más, siguen comandando la clasificación. Y lo que decías, en tercera, el ascenso ya directo del Xove. Al final, el Estelae perdía en casa, el Xove gana y, por lo tanto, las matemáticas no fallan.
Pues las matemáticas no fallan y vamos a saludar al entrenador del Xove, a un Lucas, que estará muy feliz. ¿Qué tal, Lucas? Muy boas.
Muy boas.
Bueno, ¿cómo se vive ahora después de unas horas pasadas ese ascenso? Supongo que moita satisfacción polo traballo ben feito, podemos decir, por unha temporada histórica.
Sí, a verdade que moi contento. Era un objetivo que nos marcamos a principio de temporada. Bueno, pois, que cumplimos ben cumplido, con antelación. Non esperábamos cumplirlo tan rápido.
Sí, eso te iba a decir, non? Que en a que a vantaxe era boa, non sei se agardabades que fora hasta fin de semana.
No, a verdad que este fin de semana parecía a priori complicado. Nos tiñamos un hueso duro, o único equipo que foi capaz de gañarnos este ano. O Estelae xogaba contra un equipo na media tabla, na súa casa, pois a verdade que era complicado, pero deuse, celebrámoslo e moi contentos.
Miguel.
Bueno, parece que a voz non está moi tomada, non houve moita celebración. ¿En qué se basou toda esta temporada? ¿Qué les calfe a clave para, a falta xa de varias jornadas, conseguir ese ascenso?
Bueno, pues a verdade é que a implicación de todos os xogadores foi un ano onde todos os xogadores adestraron todos os días, non faltaron, incluso lesionados, participaban nos entrenos, e bueno, pois a unión, o grupo, é o que che digo, a implicación de todos eles, pois fixo que isto fose en boca miña.
E agora, a partir de agora, as xornadas que quedan, porque o traballo está feito, hai que pensar na vindiga temporada xa.
Sí, quedan 5 xornadas, pois tocará seguir competindo, intentar seguir gañando, o que diste, preparar a tempada nova, que con moita ilusión, seguir mellorando para estar o máis arriba posible.
Pois a primeira boa nova do fútbol salucense no apartado das ligas este ano, espéranse máis polo rendemento que están tendo os equipos da provincia en todas as competicións. Este ascenso do Xove a segunda B. Lucas, enhoraboa, moitas grazas como sempre.
Nada, moitas gracias a ti.
Y mañana más, Miguel, mañana seguimos repasando los resultados del fin de semana, pero ya decimos, hay otros equipos como el Lugo Sala, por ejemplo, que empiezan a oler al ascenso también.
Sí, tienen, en este caso tienen
aquí
que jugar
playoff, pero bueno. Playoff. Bueno, mañana lo contamos. Gracias, Miguel.
Un saludo.
Y nosotros volvemos como siempre mañana de 3:30 a 4. Un saludo.